Bueno, pues sí, aquí estamos en la sintonía de Radio Popular, Herri Irratia, y hoy, como ya hemos anunciado, Begoña Pedrosa, que es la consejera de Educación, está con nosotros. Begoña, ¿qué tal?
Egunon, Carlos, egunon.
Bueno, me imagino que hoy un poco molesta, supongo, porque le han convocado una huelga, la primera huelga que tiene como consejera precisamente en el sector de la educación, una huelga que además se va a prolongar porque la huelga estaba convocada ya en el mes de diciembre y estaban convocadas 12 sesiones distintas en diferentes ámbitos, ¿no? Ahora es personal no docente universitario, hoy y mañana, y luego pues irá incorporando otros colectivos también precisamente a las huelgas. Primero, yo le he escuchado decir que no hay sentido para esta huelga.
No, bueno, lo primero, que estoy encantada de estar aquí, ¿eh? Al final es mi trabajo. También, bueno, pues compartir con la sociedad, ¿no? Lo que se está haciendo desde educación, por qué se está haciendo y cómo se está haciendo, ¿no? Y creo que es importante escuchar todas las voces, ¿no? El ámbito sindical tiene derecho a poner sus propuestas encima de la mesa, a contarlas a la sociedad. Pero desde el Departamento de Educación hay equipos de trabajo también que están en esas negociaciones y bueno, están trabajando muy a fondo para buscar lo mejor para la educación de Euskadi, ¿no? Entonces es importante que la sociedad también reciba esa información, ¿no? Y desde ese punto de vista pensamos que es un ejercicio de transparencia, de comunicación, de que pongamos todas las cartas encima de la mesa, ¿no? Y buscarle sentido a lo que hacemos, ¿no? Porque yo pienso que todo lo que se está haciendo, o lo que se pretende hacer, es porque queremos mejorar la educación en Euskadi. Y ese es el mensaje que transmitimos a las familias de este país, porque tenemos que pensar en dónde vamos a estar en el futuro, qué queremos ser, cómo queremos que sean nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Lo que decimos es eso, de educar, educar para la ciudadanía. Pero sobre todo lo tenemos que hacer, obviamente, con los centros educativos, con la comunidad educativa, y se ha hablado mucho, ¿no? de qué mejoras tiene que haber, se ha hablado mucho de qué estructuras nuevas necesitamos, se ha hablado mucho de que hay que reforzar el modelo de formación de profesorado. De esto tenemos que hablar, toca hablar de educación. Y en un momento en el que toca hablar de educación, porque tenemos ahora mismo o estamos en un momento de transformación, pues de repente pues viene una huelga. Cuando están activas las mesas de negociación.
¿Están activas las mesas?
Están activas y además con un calendario desde inicio del curso hasta finales del curso, ¿no? Entonces de ahí ha venido un poco la sorpresa, en ese sentido, nosotros seguimos diciendo que estamos abiertos al diálogo, porque es así. En el momento de convocatoria de la huelga se estaban debatiendo elementos en esas mesas. Además hay mesas de diferente tipología, ¿no? Hay mesas más técnicas, hay mesas, lo que llamamos la mesa sectorial, donde están también todos los sindicatos, y hay propuestas encima de la mesa desde hace mucho tiempo. No solamente eso, me gustaría añadir una cosa, ¿no? Y es que se ha llegado a acuerdos después del convenio del 2010, en momentos determinados, y el último, por ejemplo, que es un momento que ha sido muy importante en este caso, para los centros públicos, que fue hace 2 años, donde se llegaron a acuerdos importantes, precisamente en ese debate que teníamos de qué elementos había que introducir para esa mejora educativa, ¿no? Y se llegaron a acuerdos y se firmó un acuerdo importante con la mayoría sindical, ¿no? Entonces, eso hay que ponerlo encima de la mesa. Se bajaron los ratios en todas las etapas educativas, que lo hemos ido implementando de manera progresiva además, ¿no? Se pusieron nuevas figuras en todos los centros públicos. Se mejoraron las dotaciones de el personal que atiende a lo que llamamos un poco las necesidades específicas, ¿no? Atender a la diversidad, atender a la inclusión. Se hizo una apuesta clara por la educación pública, que es lo que este gobierno tiene en su agenda, hacer una apuesta clara por la educación pública, por la educación en general, pero específicamente la educación pública. ¿Y esto qué significa? Esto significa que estamos implementando todas esas mejoras, porque una mejora en la situación de los docentes es una mejora en la educación para el alumnado, ¿no? Y se tiene que leer desde ahí. Todo lo que se proponga y todo lo que se acuerde tiene que tener sentido. Tiene que estar pensando en qué es lo mejor para el alumnado. Y desde ahí se tienen que hacer las negociaciones y las reflexiones, ¿no?
Pues es que en algún sitio me he perdido, porque ayer mismo tuve aquí a una representante de un sindicato, Comisiones Obreras, que es uno de los sindicatos convocantes de la huelga, y hacía referencia a que lo que exigía del gobierno es una mesa de negociación. Me está diciendo que las mesas están abiertas.
bueno, yo no sé, no tuve la oportunidad de escuchar a esta representante, pero saben perfectamente lo que hay encima de la mesa, ¿eh?
Y bueno, también estuvo y también dijo además que hay una exigencia, a pesar de las muchas que hay, ¿no?, en la convocatoria, uh-huh, una fundamental, y es que están sin convenio desde el año 2009.
Bueno, esto es importante explicarlo, ¿no? Los convenios se firman, pero luego hay sendas negociaciones a lo largo de los años posteriores donde se llegan a acuerdos. Y son acuerdos que luego se introducen además, es decir, las medidas que se acuerdan se introducen en lo que es el convenio. El convenio la propuesta de convenio que hay encima de la mesa recoge muchas de esas, digamos, mejoras y medidas que se han ido introduciendo en los acuerdos parciales. Y de ahí luego lo que hay que hacer es un procedimiento formal, darle forma y que se convierta, lo que decimos, en un decreto, ¿no?, que es lo que es el convenio laboral. Entonces, eso de que no se ha firmado nada desde el 2010, tenemos que explicar a la sociedad de que ha habido muchísimas medidas que se están implementando en estos momentos en los centros públicos. Y es importante que haya tranquilidad en educación. Los centros están centrados en lo que toca hacer ahora mismo. ¿Por qué digo esto? Pues porque visitamos a los centros y estamos trabajando directamente con ellos, ¿no? Estamos creando red. Todas estas estructuras nuevas que se han creado para apoyar a los centros también han tenido cambios. Y todo eso es lo que estamos haciendo ahora, buscar precisamente cómo mejoramos la educación en Euskadi. Ahora mismo, en los centros públicos estamos en un proceso de transformación que estamos haciendo de manera progresiva, ¿eh? Y yo creo que lo que las familias quieren es eso. Pienso que las familias quieren mejorar resultados, las familias quieren que sus hijos y sus hijas estén seguros en los centros educativos, que estén atendidos, y creo que de esto hay que hablar. Sigo insistiendo, hay que hablar de educación. Mira, tenemos que hablar. Entre esas medidas que hemos puesto encima de la mesa apenas hace 2 años, tenemos que hablar de cómo queremos que sean los equipos directivos, ¿eh?, que tienen que ser líderes pedagógicos, que decimos. Lo que estamos haciendo, hay un nuevo decreto, hay un reconocimiento también a esos equipos directivos porque tienen que ser los motores. Estamos hablando de que en los centros educativos, en los centros nos pedían que necesitaban disponer de más tiempo para hacer innovación. Se puso una figura de innovación en cada centro educativo público de Euskadi. Están ahora mismo incorporando todos esos elementos dentro de su organización escolar y ahí es donde están haciendo formación, ahí es donde están haciendo red y ahí es donde están realmente poniendo encima de la mesa qué mejoras tenemos que introducir en cada proyecto educativo, ¿eh? Porque luego tenemos comunidades y contextos diferentes, pero les dotamos de herramientas nuevas, les dotamos de formaciones nuevas. Por ejemplo, esta semana hemos empezado con los refuerzos en lo que se llama la competencia matemática y la competencia lectora, ¿no? Porque también era algo que se había debatido mucho con los centros educativos y porque había que mejorar esas competencias básicas.
Estamos en una especie de momento, es que claro, uno mira los resultados, por ejemplo, de las evaluaciones que se hacen, tanto locales como internacionales, y parece que hay síntomas y de agotamiento, ¿no?, en algunos de los capítulos educativos. Hablo de matemáticas, capacidad lectora, por ejemplo, los alumnos, euskera. ¿Existe, sí, realmente eso?
Bueno, esto es algo progresivo, ¿eh? Las evaluaciones nos van dando temperatura, ¿no? Y lo que se identifica es precisamente dónde hay que tomar medidas, dónde hay que incorporar mejoras. Ya llevamos, por ejemplo, 2 años trabajando en una estrategia, digamos, de mejora de la comprensión lectora. En diferentes etapas, ¿eh? Y hay programas específicos de refuerzo, hay programas específicos, por ejemplo, para detectar, ¿no?, dónde puede haber dificultades de aprendizaje. Todo esto forma parte de lo que yo digo, esa transformación que estamos haciendo, pero con cosas muy concretas, y siempre escuchando a los centros educativos y a los equipos directivos. Entonces, esto es la mejora continua. Y en esa mejora continua se identifica dónde tenemos que poner, como digo yo, pues precisamente esas herramientas que menciono, ¿no? Una de las reivindicaciones que hemos tenido en los últimos años ha sido que había que renovar las estructuras de apoyo, ¿no?, a los centros educativos. Y aquí son todos los centros, no solamente los centros públicos. Y nos decían, ¿no?, necesitamos organizarnos de otra manera, por ejemplo, en el ámbito de la inclusión. Bueno, pues estamos reorganizando esos servicios de apoyo, ¿no? Esto es importante, porque la sociedad está cambiando muy rápido. Está habiendo cambios De hecho, otro tema del que se está hablando mucho es de que está cambiando mucho la sociología de nuestro país, ¿no? Tenemos alumnado recién llegado cada día a los centros educativos. Está habiendo un incremento de alumnado inmigrante exponencial. Todo esto que pasa en la sociedad se refleja en cada uno de nuestros centros educativos.
¿Y cómo se hacen esas adaptaciones? Porque, claro, sí es verdad que cada vez se incorpora más alumnado que viene de otros lugares, etcétera, ¿no? Claro, aquí tenemos especificidades también educativas a los que ellos tienen que integrarse, exacto, pero eso hay que acompañarles.
Exacto.
Por ejemplo, euskera, claro. Eso es uno de los elementos fundamentales.
Buen ejemplo, Koldo. Ahí, por ejemplo, hemos creado el Instituto para el Aprendizaje del Euskera y las Lenguas porque pensábamos realmente que tocaba, ¿no?, hacer un cambio de estrategia, y ahora es lo que estamos planteando, ¿no? ¿Qué tipo de programas necesitamos? Se está hablando mucho con los centros, se está hablando también con personalidades de reconocido prestigio, y todo eso luego lo volcamos en estrategia y en programas específicos, ¿no? Se les va a dotar a los centros educativos también en algún momento de refuerzos, que ya lo hacemos porque hay una normativa que así lo dice. Esto es importante porque cuando decimos que hay un cambio de estructura en los servicios que damos de apoyo, viene fundamentada precisamente de esos cambios sociales, ¿no? ¿Esto qué conlleva? Conlleva que esos equipos tienen que estar también muy bien formados. Tiene que haber mucha especialización, ¿no? En el ámbito de la inclusión hay una diversidad muy grande. No es lo mismo un alumno o una alumna que tiene una discapacidad auditiva o un alumno o una alumna que tiene unas necesidades específicas, por ejemplo, a la hora de enfocar la lectura, ¿no? Hay, la diversidad es amplia.
Que, es que ayer, seguro, me hablaban precisamente de aulas, de clases en las que un profesor o una profesora se encuentra pues con hasta alumnado de 3 idiomas distintos, diferentes, ¿no? Y con adaptaciones educativas muy diferentes, ¿no? ¿Eso ralentiza los procesos educativos?
Eso lo que hace es que hay que trabajar de otra manera, ¿no? Y cuando hablamos de servicios de apoyo, de mejora, cuando hablamos de herramientas nuevas, estamos hablando de eso. Y el profesorado se está poniendo las pilas. Yo es lo que digo, que está centrado. El profesorado está centrado. Visitamos los centros y, por supuesto, que siempre hay márgenes de mejora, ¿no? Y las dotaciones son importantes, pero no solamente las dotaciones, sino también qué hacemos luego, cómo nos organizamos. Y yo pienso que hay, por ejemplo, un reto que tenemos, ¿no?, y en el que estamos trabajando a fondo también, es el modelo formativo, trabajar más con las universidades, porque claro, el profesorado también llega de esa formación inicial de las universidades y tiene que venir ya con, como digo yo, con una caja de herramientas. Pero luego llegamos a la realidad, al contexto donde nos toca aplicarlas, y ahí es donde llega la complejidad. Y lo importante es que haya un buen liderazgo, que haya conocimiento, que la organización realmente responda a la realidad de ese centro educativo. Todo eso es lo que estamos haciendo porque estamos pensando en realmente en los retos que tenemos. Y en ese sentido tenemos que ser rigurosos, tenemos que ser exigentes con nosotros mismos, pero también tenemos que ser, desde mi punto de vista, buscar el acuerdo, ¿no? Y el acuerdo significa dónde hace falta esas mejoras y para qué queremos esas mejoras. En los dos últimos años se han introducido muchísimas y pensamos que además todavía estamos encajando esas mejoras en los centros educativos. De ahí viene nuestra sorpresa, ¿eh? Es la única preocupación.
Precisamente hablando de esos cambios que se van produciendo, también se ha cambiado el sistema de centros pedagógicos, ¿no? En este caso, de los que hablamos de Berritzegunes, por ejemplo, ¿no?
Sí, esto es lo que llamamos los sistemas de apoyo a la educación, a la innovación, a la mejora, a cómo trabajamos la diversidad en los centros educativos, cómo detectamos las necesidades del alumnado, y viene fundamentado de esa reflexión que se llevó a cabo. Es un compromiso que tenemos también en la ley de educación, en el pacto educativo, y estos son cambios que se hacen poco a poco, ¿eh? Pero llega un momento que se traducen en una norma, ¿eh? Y cuando esa norma sale a la luz, pues bueno, pues opiniones tenemos, ¿no?, para todos los gustos, pero el foco está muy, muy, muy fundamentado y muy claro, y es cómo respondemos a los retos que tenemos hoy en día en los centros educativos. Y eso es lo que estamos haciendo.
Ya sabe que una de las críticas que le hacen también, y algunos sindicatos así lo manifiestan, es que el Departamento de Educación dice no apoya el sistema público realmente. Claro, aquí tenemos una especificidad muy clara en Euskadi. Aquí tenemos casi un 50-50 entre lo que es enseñanza concertada, etcétera, otros modelos educativos, aparte de la concertada, hay otros modelos educativos, y luego tenemos también, bueno, pues el sistema público.
Sí.
Bueno, ¿cuál es realmente la base con la que juega el departamento?
Bueno, la apuesta de este gobierno por la educación pública es firme y es muy clara. y acabo de dar ejemplos, ¿no?, de ello, ¿no? En primer lugar, y precisamente desde esos acuerdos sindicales que se pusieron encima de la mesa en el 2022, se han bajado los ratios en todas las etapas educativas, se han introducido mejoras en las dotaciones de atención a la diversidad, hemos puesto figuras nuevas, se han puesto dobles tutorías en secundaria. Es una apuesta muy clara por la educación pública. Estamos haciendo también una apuesta clara por hacer inversiones en infraestructuras que se están llevando a cabo. En breve haremos varias inauguraciones de institutos, que son momentos además emocionantes, son momentos en los que estamos poniendo la educación pública en primera línea. Entonces, muchas veces decimos cosas, pero luego hay que hablar de datos, hay que hablar de hechos y hay que hablar de que realmente la apuesta por la educación pública es contundente.
Si miramos, por ejemplo, esta realidad de la que estamos hablando de Euskadi y la educación, por poner un ejemplo, por poner ejemplos claros, aquí, ¿por qué razón, por ejemplo, hay tanta diversidad? No solamente hablo de centros concertados, luego hablo de horrescolas, hablo también de las ikastolas. Modelo de segregación, ¿cómo está la distribución? Que eso es una de las críticas que se hace fundamentalmente.
Bueno, nosotros tenemos un diagnóstico, ¿no? Que se hizo un diagnóstico hace 2 años de precisamente cómo están configurados, ¿no?, en los centros y para mirar las medidas que teníamos que empezar a tomar para abordar y hacer frente a la segregación escolar. Fue un momento importante, ¿no? Porque fue un momento en el que se empezó a hablar de un tema que, pues, en muchas ocasiones no se sacaba a la luz, ¿no? Pues bueno, pusimos encima de la mesa, tenemos un reto, que es el de la segregación escolar, un reto de país, y tenemos que ir abordándolo de manera progresiva y en colaboración con la comunidad educativa. Claro, ¿eso qué conlleva? Eso conlleva tomar medidas, eso conlleva cambiar nuestros marcos mentales, porque claro, sabemos que la sociología de Euskadi está cambiando mucho y a futuro cambiará más, ¿no? Nos tenemos que preparar como sociedad y los centros educativos son reflejo de esa sociedad. Entonces tenemos que empezar a hablar de cómo queremos ser y cómo tenemos que organizarnos. Y la segregación escolar se ha ido abordando, en primer lugar, con una serie de medidas en lo que es la matriculación escolar, ¿no? Pero hay muchas otras medidas que vamos a empezar a poner encima de la mesa. Lo tenemos que hacer de manera constructiva. Y tenemos que hacernos la pregunta, cada ciudadano de Euskadi, cada ciudadana, realmente, ¿a qué estamos dispuestos? ¿Cómo queremos que sean las personas del futuro? ¿Cómo queremos convivir en Euskadi? Y la educación aquí tiene un papel importante, pero no solo la educación, ¿eh? Aquí apelamos a las familias, apelamos a la sociedad en general, porque eso es un tema de país. Y es un tema que trae mucho debate, es un tema que nos mueve porque nos hace cambiar, nos hace mirar al diferente y tomar decisiones de tenemos que convivir, tenemos que trabajar y tenemos que adaptarnos a esos cambios sociales. Y en educación yo pienso que los centros educativos son garante precisamente de esa ambición y de esa labor que tiene la educación, que es buscar la cohesión social. Ahí empieza, en los centros educativos. Esto trae cambios. Trae cambios en la normativa, trae cambios en la manera en la que hablamos y trabajamos con las familias y nos mueve. Entonces, vamos a hacernos esa pregunta, ¿no?, como ciudadanos. ¿Dónde queremos estar? ¿Cómo queremos ser? ¿Y qué tipo de personas queremos para este país? Y por eso digo que muchos cambios y muchas transformaciones se hacen de manera progresiva, en mesas de trabajo. Y cuando se da el cambio, pero hay que hacerlos con discreción y hay que hacerlos con rigor, con humildad. Sabemos que en algunos momentos nos podemos equivocar, pero tenemos que intentarlo, tenemos que ser valientes y tenemos que pensar realmente que nos estamos jugando mucho.
Sí, cuando está hablando de la diversidad y está hablando precisamente de la segregación, es cierto que muchas de las acusaciones se dicen que al final a la educación pública pues va un número importante, por ejemplo, de alumno inmigrante, ¿no? Y que casi casi se está guetificando. Que conste que yo conozco ya también centros concertados que evidentemente trabajan con un numerosísimo alumnado inmigrante, que conste. Pero bueno, quiero decir que esas acusaciones están sobre la mesa.
Por eso estamos trabajando en el ámbito de la segregación.
Pero es muy complicado hacer una distribución.
Pero hay que hacerlo. Que sea complicado no quiere decir que no se puedan hacer cosas.
No, no, digo complicado porque muchas veces hay cerrazón, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al sistema de Ikastolas, es un sistema mucho más complejo para que ese alumnado inmigrante pueda entrar.
No, para nada. Si estamos aplicando medidas, lo que pasa que, bueno, luego ocurren cosas que muchas veces nos confunden, ¿no? Se están haciendo cosas, se están aplicando medidas, se están haciendo programas de innovación. Hay una cosa que me gustaría explicar a la sociedad y es, cuando estamos hablando de segregación, estamos hablando de mejora educativa. Estamos hablando de oportunidades, estamos hablando de innovación, estamos hablando de que todo el alumno y toda alumna tenga la posibilidad de desarrollarse académicamente, socialmente y personalmente. Estamos hablando de eso, ¿eh? No estamos hablando de matriculación solamente, no estamos hablando de si me toca o no me toca, estamos hablando de cómo damos la oportunidad a todas las personas que llegan, en este caso a nuestros centros educativos, para que tengan acceso a la mejor educación posible. No sé si me he explicado. Y esto, de esto tenemos que hablar. Tenemos que hablar de qué educación queremos para el futuro.
No, no, sí, retos tiene muchos, ¿eh? Y hay un reto demográfico también que se...
Está relacionado,
es considerable,
¿no?
está relacionado, sí. Pero claro, una merma, por ejemplo, y esto lo observamos, ¿no? Los centros cada vez más se abren más a solicitar... Hoy va a presentar precisamente, creo que prematriculaciones, ¿no?
Sí, bueno, esta semana ya, ¿no? se está llevando a cabo la campaña y precisamente en los centros, en muchos centros educativos públicos, ¿no? También se preguntaban cómo se puede plantear una huelga a las puertas de un proceso de matriculación. ¿Por qué? Porque están trabajando con mucho mimo todas esas mejoras que están implementando. Con esos, en muchos casos, recursos añadidos que han tenido en los dos últimos años, ¿no? Y están trabajando, yo pienso que con dedicación y con ilusión, ¿no? Entonces, el proceso de matriculación es un momento importante para un centro educativo, ¿no? Desde el departamento acompañamos con la campaña, pero bueno, al final la labor la hace cada centro educativo con sus familias, con su entorno comunitario y se esfuerzan muchísimo, ¿no? Por precisamente por eso, ¿no? Por hablar de proyectos educativos que realmente son los mejores para esas familias y para ese alumnado.
¿Suelen verse satisfechas las familias con las solicitudes que hacen?
Pues sí, yo pienso que sí, ¿no? Toda la vida ha habido ratios, siempre ha habido en los procesos de matriculación una planificación, ¿no? Que hay unas reglas de juego y el centro educativo juega con esas reglas de juego. Hay familias que tienen oportunidad de quedarse en un centro en primera opción, pero hay otras que no. Pero voy a dar un dato que es importante, ¿no? El año pasado el 95% de las familias pudieron optar a un centro que habían elegido. Es un dato importante, ¿no? Hay un porcentaje pequeñito que va a un segundo, a una tercera opción, pero esto siempre ha sido así en la matriculación, ¿no? Quizás ahora, con ese descenso, digamos, de demográfico, pues vienen otros retos y pues las familias lo que necesitan es que allá donde estén escolarizados sus hijos y sus hijas tengan la garantía de que es un centro y de que es un proyecto de calidad. Y por eso estamos trabajando, por buscar la mejor educación, por mejorar los resultados, por reforzar los programas que tenemos, porque esto es futuro, ¿eh? Todo esto se verá a medio o largo plazo, pero ahí es donde tiene que estar un gobierno, tiene que estar mirando a cómo queremos mejorar las políticas públicas, que es lo que nos toca. Con rigor y con dedicación y con, en este caso, el sector que nos corresponde, ¿no? Y sobre todo con los centros educativos. A mí me gusta visitar mucho los centros educativos y escuchar a las personas que están, ¿no? Y en este sentido creo que es un momento importante. Es un momento importante para la educación de Euskadi, para pensar en dónde queremos estar en el futuro.
Bueno, pues queremos seguir escuchando las mismas veces. Begoña Pedrosa, consejera de Educación, le agradecemos
muchísimas
que haya compartido este rato con nosotros.
Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko.